NTN Concentrado.
¿Cómo duermen los niños y las niñas en Uruguay? Qué pregunta, ¿no? Para arrancar. Bueno, estamos en el ciclo de cronobiología, en este ciclo donde se trabaja o se trabajó a partir de turnos, tanto en el trabajo como en la Escuela Nacional de Danza, que es la próxima columna. Ahora, niños y niñas en Uruguay, cuéntenos de vuelta de dónde vienen estos datos, cuántos niños son y los resultados para que los podamos compartir, ¿no?
Ahí va. Para el procesamiento de esta información de la ENDIS y del experimento, tuvimos financiación de la ANI, del Fondo Sectorial Primera Infancia, en una colaboración lindísima con Cecilia Rosell de la Universidad Católica. Y el procesamiento de los datos de la ENDIS está a cargo de Andrés Olivera, que tiene una trayectoria particular porque es biólogo, forma parte del grupo de investigación en cronobiología, pero empezó a hacer una maestría en políticas públicas. Entonces, bueno, estos datos le calzaban muy bien para su maestría y para justamente poder entender algunos de estos resultados en el marco de evidencia que pueda aportar justamente a políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, ese es el marco en el que encontramos algunos resultados súper interesantes.
De hecho, ustedes han contado acá que en algunos países se desarrollaron políticas públicas a partir de estudiar el hábito de sueño de los adolescentes para cambiarles el horario.
Exactamente.
Que era muy temprano, o sea, lo llevaron adelante.
Sí, ¿no? sí, exactamente. Y bueno, en este marco entonces son estos 3.000 niños, en este caso son 2.700 niños y niñas de Montevideo y del interior, de poblaciones urbanas, no es de en el medio del campo, digamos.
Bien,
son de poblaciones urbanas. Y tiene esa validez de la representatividad de la población urbana de Montevideo y del interior.
Primera muestra de este tipo.
Primera muestra, primera caracterización cronobiológica de la infancia uruguaya, como decimos nosotros. Y algunos datos que están buenos, que es, bueno, hay un valor que es el indicador del cronotipo, que es el punto medio de sueño de un día como sin presiones. Y eso lo calculamos para estos niños y niñas y da valores 3.50. Esto es como un horario en la madrugada, 4 menos 10 de la mañana. Uh-huh. Eso quiere decir que los niños ubican el sueño antes, ese sería el punto medio, por ejemplo, si duermen 10 horas, 5 horas uh-huh. antes, 5 horas.
Ok.
Eso es un dato, primero como lo alentador, ¿no? Esto es un cronotipo que comparado con otras poblaciones, en estudios nunca así de representativos de una población, pero sí de varios, de cientos de participantes, es mucho más tardío que, por ejemplo, en las poblaciones de japoneses o en las poblaciones europeas, europeas, escandinavas, por ejemplo, pero parecido a poblaciones más cercanas a nosotros socioculturalmente, como
y
son
en latitud, en la tierra.
Claro, también como son la española, o sea que los portugueses. Entonces, en este punto estamos como, nos quedamos con, tenemos como una cierta tranquilidad, encontramos el valor que quizás esperábamos. No destacan los niños y niñas uruguayas respecto.
Bien. No aparece el antecedente de los adolescentes muy, muy bubosos.
Respiremos.
De todas maneras, están en un valor tardío, porque estas poblaciones de niños y niñas españoles y portugueses son tardías. O sea, una hora y media más tarde que los niños japoneses o suizos, por ejemplo.
Pero, y otro tema que es interesante, que cuando vamos a esos promedios, la duración del sueño también está dentro del rango esperado para la edad y no están con sueño deficitario.
¿Cuánto es? El rango esperado para la edad escolar estamos hablando, ¿no?
Sí,
7 a 11,
es como, sí, es de 10 horas, casi exactamente 10 horas promedio por
promedio
día
diario
semanal.
En el acumulado semanal, recuperando el fin de semana.
Exacto, veces. Algunos recuperan, pero esto sigue siendo algo que está bien, o sea, hay una cosa que decimos está bien, es re loco estar hablando que tengamos niños con déficit de sueño. Es como, no es esperable, está bien, pero sí, claro que está bien. Tiene que estar bien. No sería más. Pero después empiezan algunas como detalles que empezamos a encontrar dentro de la muestra, cuando los promedios ya no son lo que la otra vez hablábamos, lo mismo, lo que nos informa. Y aparece el turno escolar como un punto recontra importante. Entonces,
y otra vez, explicarlo, Ana, un diferencial en el mundo. Esto, exacto, es difícil de comparar porque en el, sí, mundo no tiene estos turnos escolares.
No tienen este experimento natural. No que tienen. Nosotros tenemos para ver si eso incide o no.
Exactamente, y eso otra vez, ¿no? Volvemos a la relevancia de este sistema educativo que nos habilita de alguna manera a comparar niños y niñas que van a dos momentos distintos. Uf. Y que eso, ese ir a dos momentos distintos a la escuela está imponiendo un horario, por ejemplo, de levantarse para estar en la escuela a las 8 de la, sí, mañana, claro, o estar a la escuela al mediodía.
Bueno, ¿y son determinantes?
Y son determinantes, pero otra vez, abrimos ese paraguas de que no tenemos con quién, cómo compararlos, ¿no? Pero entre un 20 y un 25% de los niños, que es un porcentaje importante, de los que asisten al turno de la mañana, tienen déficit de sueño y tienen ese esa desincronización entre los días de escuela y días de fin de semana. O sea, están compensando sueño y tienen eso que llamamos jet lag social, que alguna vez lo explicamos, que es eso de que no hay que irse de viaje para estar desacomodado respecto a tu reloj.
Bien.
La relevancia de estos porcentajes no la sabemos, volvemos a decir, pero nos llaman la atención.
Sin embargo, los niños que van en a la escuela en la tarde no les pasa nada de esto. Esa, ajá, es la diferencia. Estos porcentajes que contaba Ana son de los niños y las niñas que van de mañana a la, okay, escuela. Los, okay, que van de tarde no tienen jet lag ni tienen déficit de sueño. Tienen cero.
Cero. No tienen.
Claro.
No hay ninguno que llegue a estos, a estos valores que alarman.
Están en la franja, digamos, de lo recomendable, que es entre 9 y 11 horas diarias.
Exacto. 9 y 11
igual
horas.
Igual hay un dato que me parece que es interesante, que es que el 75% de estos niños y niñas duermen, de todos los casi 3.000, se duermen después de las 10 de la noche, ¿no? Eso es un dato. El inicio del sueño es posterior a las 10 de la noche. Entonces, claro, ahí vemos que más allá que el cronotipo no nos recontraalarma, el inicio del sueño es tardío si están restringidos a ir a la escuela a las 8 de la mañana.
Claro, ¿sabes? El de la tarde lo puede aguantar, claro, pero los de la mañana...
Lo estira, pero claro. Entonces ahí vemos también este factor cultural que estaba asociado, por ejemplo, a la hora de la cena tardía, claro, que tironea o estira la hora de irse a dormir de los adolescentes.
Bien. Bueno, pero ustedes, a partir de estos datos de la ENDI, ya han explicado la importancia que tiene y esta primera caracterización cronobiológica, llegaron y pudieron hacer un análisis de una población de 40 y pico de niños en particular, ¿no?
Sí, eso fue un desafío recontra interesante y que estuvo a cargo, está a cargo, de Dimara Curbelo, que nosotros somos medio especialistas en atraer estudiantes de perfiles particulares, y ella ella es socióloga de formación inicial y ahora está haciendo su posgrado en ciencias cognitivas, exactamente en estos temas de cronobiología. O sea, otra vez una formación híbrida muy interesante y ventajosa para estos estudios. Y el experimento fue registrar, en vez de obtener reportes por los adultos responsables, a niños y a niñas durante 2 semanas de clase consecutivas, niños y niñas que tenían la misma edad que los reportes que habíamos obtenido de la, bien, encuesta, como para de alguna manera poder cotejarlos y sacar conclusiones.
Ahí le pusieron el relojito, el actímetro.
Sí. Y el paso fundamental del reporte al dato medido, al dato irrefutable.
Ahí, primero quedarnos muy muy tranquilas de que lo que los padres y las madres reportan en los cuestionarios, ¿no? Lo que dicen que los niños hacen es lo que después vemos que los niños hacen realmente cuando analizamos esos datos objetivos, en el que obtenemos justamente el registro durante 10 días de lo que los niños y las niñas hicieron, a qué hora están activos, a qué hora, la intensidad de la actividad física, la intensidad de la exposición a la luz. Y lo otro es que ese cronotipo, ¿no? Perdón, que indica la ubicación del sueño, o sea, el valor que en la actimetría nos indica la ubicación del sueño, está y esto es un dato bien importante, está asociado a la actividad física, a cuánta actividad física realizan los niños. Hay una relación entre niños que realizan actividad física moderada, vigorosa en la mañana, tienen una ubicación del sueño más temprana, ¿no? Entonces ahí encontramos un vínculo entre lo que hacen en el día y cómo eso repercute en el sueño de los niños y las niñas.
¿Y si realizan actividad física más en la tardecita?
Más en la tardecita.
También repercute.
Atrasa. Claro, cuanto más actividad física en la mañana, más temprano. Cuanto más actividad física en la tarde, más tardío.
Sí, es parecido a aquello que hablamos en su momento de la exposición a la luz solar en la mañana para tener mejor sueño de noche.
Exactamente, y posiblemente están correlacionadas, claro, ¿no?
Pues que la actividad física puede ser en la luz.
Exactamente.
Bueno, algunas conclusiones preliminares, entonces, con todos los filtros y, digamos, los cuidados que puso Ana, ¿no? Porque no hay con quién comparar tampoco en algunos puntos, porque no hay turnos en otros lugares, pero bueno, es una primera caracterización y tiene algunos resultados que son muy interesantes. ¿Algunas de las conclusiones, entonces?
Me parece como que está bueno resaltar eso de esa... nuestros niños tienen cronotipos tardíos, pero no exageradamente tardíos. Nuestros niños están durmiendo lo suficiente, pero hay diferencias entre los que asisten al turno matutino y al turno vespertino. Y las mediciones, cuando tomamos medidas como objetivas, esos datos se corroboran y aparecen las influencias esperables para el reloj, luz y ejercicio en ubicación del sueño.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
No, empezamos la cosa que estamos de acuerdo. Es dificilísimo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
la educación.
Sí,
totalmente.
Dificilísimo.
Sí, sí.
Está. El mundo va demasiado rápido y no se parece nada al formato de estímulo que hay en el aula. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh.
En
sí.
Este momento.
101%.
Ya le digo, señor. El siglo XVIII, convento franciscano, mucho más parecido al aula que sí. Lo que es el mundo actual de estímulo de los niños, ¿no? Uh-huh. En la generación de mi padre, los maestros habían tenido lo mismo estímulo que los alumnos.
Claro.
Además, por lo que se podía generar algún tipo de conexión. En mi generación también, con alguna mínima diferencia, supongo que ayer, cuando mi maestra era niña, no había radio. Ese tipo de diferencia. Uno, dos, artefactos tecnológicos. No había batidora. Más o menos lo mismo, ¿entiendes? Vivíamos la misma vida. Y fundamentalmente, la vida estaba hecha de eventos, repleta de eventos. La vida era una sucesión de eventos en los que uno iba a escuchar a un tipo hablando. En unas 70 variaciones diferentes. Pero era ir a sentarse a un lugar y escuchar a uno. ¿Tá? Eso se podía llamar escuela, misa, acto político, fogón, simposio, plaza, reunión de Tupperware, teleplatea de radio, espectáculo de títeres o informativo, que es lo mismo, pero con un macaco 2D y un cartón atrás. ¿Está?
Sí. Sí.
Un tipo parado adelante hablando, el resto sentado y escuchando. Eso era la vida. Si iba cambiando los escenarios, era una sitcom que cambiaba 4 o 5 escenarios y uno iba y se sentaba ahí, un día era el abuelo, otro día era, bueno, en fin, todo eso. Así funcionaba. Bueno, ahora compárelo con el carnaval interminable de estímulos permanentes que tienen los niños y trate de acompasar eso con el aula. Bueno, está. Y a eso sume el déficit atencional tradicional del niño, ¿verdad? Que ya venía con déficit atencional de aquellas épocas. Se quedaba quieto en la misa después de recibir 4 o 5 guascazos de la madre y amenazas con arder en el infierno acompañada de pellizcones y la sutil creche del cuarto de penitencia con el cura, que implicaba muchas cosas. Y el déficit atencional, ahora súmele el déficit atencional que tenemos los adultos, que no tenemos un mínimo autocontrol ya a esta altura y hemos sido chupados en un 98% por el celular, ¿sí? Como consumidores pasivos en el más adulto de los casos y como buscadores desesperados de corazoncito y de aprobación cuantificada en el más infantil y patético de los casos, ¿verdad? Uh-huh. Nadie se comporta como adulto porque es imposible, porque no tiene ningún valor ni recompensa comportarse como adulto. Es de viejo rancho, de vencido por el sistema, o de magurnista que no acepta el cambio cultural, donde todos somos niños y los adolescentes son nuestros pares con los que tenemos que tener un trato horizontal. Bueno, anda a cagar. Está. Anda a decirle a magurno eso. No conseguimos que los adultos se comporten como adultos en la mayoría de los lugares, y eso incluye, por ejemplo, el Parlamento, ¿verdad? Sí. Es uno de los lugares más pomposos y solemnes que se puedan imaginar. De legisladores van con pañuelitos de colores y con consigna en camiseta y ponen bandera como si fueran adolescentes en Feliz Domingo para la Juventud, que dicho sea de paso tiene uno de los nombres menos juveniles de la historia de la televisión. Es impresionante. Feliz Domingo para la Juventud, no hay nada menos juvenil que eso. Es espectacular. Así de ingenua era la televisión de aquella época, ¿sí? Creo que el nombre del programa Prioridades es más juvenil. Es mucho más joven. Sí, Prioridades. Que cosa Feliz Domingo para la Juventud es como un programa de la dictadura, parece.
Sí,
Feliz Domingo,
bueno,
para la Juventud. Claro. Bueno, pero le digo, ni siquiera podemos pedir a los profesores que tienen adolescentes a su cargo que no se comporten como los adolescentes que tienen a su cargo durante esas cuatro horitas diarias. Imagínense, como para no confundir más los roles y mantener mínimamente el criterio en el aula. Bueno, entonces es dificilísimo, ¿está? Y llega otro punto esencial que no lo defiendan más, ¿está? No lo defiendan más, niño. Estamos llenos de dentones, señor, llenos de dentones. Entonces, ni siquiera sabemos bien qué es lo que necesitan o qué es lo que queremos y qué hacen. Todo está lleno de dentones y ¿qué hacen? Los aplastan. Y esa es la tarea de los padres, amigos. No se metan en esta tarea sagrada de asfixiar a un niño. Para eso lo hice yo. Para que me sobreviva a mí, no a ustedes. Entonces, uno de los problemas de defensores de los niños es que gran parte del tiempo lo defienden de cosas que no le pedimos que lo defendieran. Dejen de defender, o sea, defiendan la suya, que está bien eso. Cada uno defiende sus ideas y todo eso. Está perfecto. Pero no digan más que están defendiendo a los niños. No digan más. Se extralimitan permanentemente sus potestades, casi por definición, ¿sí? Bueno, entonces, la tercera cosa que tienen que tener es que todos tienen un poco de razón y todos están equivocados. Uh-huh. Todas las partes están profundamente equivocadas, sobre todo, pero también tienen razón. ¿En qué tienen razón un poco todos? Bueno, algunas cosas que dicen del otro. Fundamentalmente las descalificaciones.
Está bien. Es una buena observación.
Las descalificaciones del otro, en general, están bien, ¿eh? Por ese lado, todos tienen razón. Pero por el otro lado están todos profundamente equivocados. Y todos trancan, y todos empujan. Y ninguno sabe nada, pero cree que sabe todo, y todos se tienen que sentar a hablar con el otro. Necesariamente. Y eso lo transforma en una misión imposible. No tiene sentido. Ahí está, ahí quería terminar.
Perfecto.
Cualquiera que lo mire cinco minutos afuera se da cuenta. No tiene sentido. Es imposible, señor. Y eso que todavía no contamos... más o menos la dimos a entender la parte de esto del tiempo y el conocimiento que va a un ritmo que no podemos seguir, ya nos perdimos en esa coreografía, no se puede seguir de manera institucional, señor, llegamos tarde a todas, ya no somos menoses y siempre es el minuto 90 para nosotros, somos menoses en el minuto 90, señor. El espacio que tiene que ver con nuestras deficiencias culturales ya está, y hasta altura genética también, ¿verdad? En términos locales ya estoy hablando. Porque a mí no me la contó nadie. Yo veo cómo Uruguay humedece los genes y los telómeros acá duran menos y después nacen deshilachados prácticamente, ¿verdad? Así que bueno, no va a andar. Entonces hay que inventar un sistema nuevo, tono. Casualmente yo tengo uno.
¿Ya?
¿Qué? Como cinco codícenes. 5, 6, 8 codícenes. Con las 6, 8 posiciones más o menos.
Dominantes. Una hiperdescentralización, porque es el Consejo Directivo Central.
Atomización, sí.
Exactamente. Con las 6, 8 posiciones dominantes sobre la educación. Un codicen de los sindicatos, que se hace todo como piensan los sindicatos. Otro codicen de esto internacionalista, de todo lo que hace la PISA, la ODE, lo que dice la ODE. Otro, le ponemos colores.
Ahí va.
Así no estigmatizamos los codicen.
Los colores.
No,
lo entendemos todo.
Es de loco, lo estoy aprendiendo con un loco, estuve charlando con un loco en la calle. Que me vio como un par, Lionel no lo sabe,
no, lo contó a mí.
Y estuve hablando y él quería organizar todo por colores.
Y estaba bien.
Sí, está bien eso, organizar por colores, está bien. Que sea un loco no quiere decir que no tenga algunas ideas que puede emprender. Sí. Todo lo contrario, es un loco de la calle, algo de olfato tiene ahí, ¿entiendes? Entonces, y me dio como un palio, entonces tuve una charla como de media hora con lo de la calle, pues no lo quería decepcionar, ¿verdad? Me comporté como el colchón de la sociedad que amortigua ese loco, ¿verdad? Y ahora no sé por dónde ir a cobrar, si al MIDE, o usted me va a dar un termo, o qué mierda. Pero bueno, entonces... colores, ¿está? Así no estigmatizamos los codicenes.
Los codicenes de los colores. Exacto. El codicen verde, el codicen rojo, el codicen
exacto.
Azul.
Y son fáciles de distinguir. Son fáciles, hasta un idiota repetidor se puede dar cuenta cuál es el codicen de qué color, ¿verdad?
Y puede elegir ahí donde esté más flaxa la repetición.
Los padres, le elegimos. Ahí están, el codicen azul le dan... Oh, mirá, tienen énfasis en esto. Le dan dura las matemáticas y la parte de filosofía, y eso se la dejan a Wikipedia. Bueno, el codicen azul, me gusta el codicen azul, pero en el codicen verde le prenden dando a la expresión corporal y la naturaleza vista como la Pachamama, que salen que son uno solo, no sabés lo que son. No sabes lo que son, no sabes si es un... te sale un árbol, egresa como árbol. Es espectacular.
De egreso vegetal.
Egreso vegetal, sí, tu egreso vegetal. Mi guacho, estoy tan contento. No sé qué.
Con
y entonces ahí van para el verde, el codicen verde, señor. Y los codicenes reclutan los profesores de acuerdo a los énfasis que tienen, a sus intereses y a la discrecionalidad de turno que tiene el reclutador, familiar, amigo, un hijo de un vecino, yo no sé, eso está, es inevitable, siguen siendo rellenados con seres humanos los codicenes de colores, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? El codicen amarillo, no sé qué.
¿Cómo se interrelacionan entre ellos los codicenes?
Comparten infraestructura.
No, pero eso no es relacionarse.
Sí, ¿cómo? Claro, no, hay que coordinarse para compartir bien la infraestructura.
Y hace unos Juegos Olímpicos de los codicenes, ¿quiere hacer eso? ¿Qué quiere hacer? No.
Compartir infraestructura no es relacionarse.
Hay unas posiciones delante de la arena, vejiga, ahí tenés los codicenes, ahí tenés, ¿qué? Compartir estadística y eso.
También.
Talín es del Instituto de Evaluación Educativa.
Bueno, eso.
Muy importante.
Eso. ¿Y qué quiere? Momento que ya se lo invento. Estoy tratando de que se me ocurran las tres palabras correspondientes para que suene como música en los oídos del tecnócrata de la educación, señor. Se llama Congreso de Educación Compartida, el CEC. Congreso de Educación Compartida. Entonces ahí se junta todo, delante de la arena, y llevan al mejor de cada uno de los codicenes, ¿no? Los mejores 10 estudiantes de cada uno de los codicenes y exponen ahí. ¿Tá? Y hay uno que
no es interrelación.
Sí, mira cómo es interrelación. Déjate joder, dale.
Movilidad horizontal. Se puede pasar de un codicen a otro.
Bueno, se puede pasar, lógico. Sí, exacto. Sí, no me gustó el amarillo, me voy para el verde, no sé cuál, ¿verdad? Y allí, digamos, cada uno anota a sus hijos en el que le guste. Y algunos lo anotan en el que le queda más cerca.
Bueno, pero sí.
Más a mano por los horarios. Es válido también. A mí, ¿sabe cuál es? Yo le dije.
La mejor opción educativa es la que está más cerca.
La que queda más cerca. Sí, eso. Lo primero que le pregunto es la ronda esa de los padres que va por las escuelas a ver a dónde anota a su hijo, no sé cuál, y se junta a la directora y usted. ¿Se van a quedar a casa y cuál es mi casa o tienen pensado ir? Eso es lo primero que le pregunto, señora. Y si me dice tienen pensado ir, si me late, me voy.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.